Los pacientes que recibieron tratamiento de plasma hiperinmune en Uruguay se recuperaron de su infección de COVID en el 89.6% de los casos, según informó hace unas horas. El relevamiento, que recogió los datos de 357 personas, concluyó que 320 de ellas lograron recuperarse, en tanto 30 murieron. Recordemos que hicimos la nota en el momento, que la unidad de aféresis, única en su tipo aquí en América Latina, hizo su trabajo en plena pandemia, recorrió el país en busca de donantes. Es el Hemocentro de Maldonado, el banco de reserva de sangre que tiene nuestro país. Estamos ya en contacto con su director, el doctor Jorge Curbelo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo
están? Gracias, gracias por recibirnos este ratito. Bueno, doctor, a la luz de este estudio que dio a conocer hace, ¿esta experiencia con el plasma en nuestro país dio buenos resultados?
Sí, la verdad que nosotros estamos muy conformes con los resultados que obtuvimos, que son números que están a la vista, que obviamente no son números ni fabricados ni inventados, los pacientes están con nombre y apellido, y la realidad que en su momento, como tratamiento alternativo, no nos olvidemos que no hay que olvidar y contextualizar en el momento que estábamos. Exacto. Eso fue muy bien aplicado y que dio resultado en un momento en que todavía no teníamos todas las vacunas en cantidad suficiente y no teníamos a la población tampoco inmunizada como la tenemos ahora, obviamente, ¿no? Entonces, en ese momento es un tratamiento alternativo que estuvo y que sigue estando al alcance de la mano para aquellos pacientes que eventualmente o no se hayan vacunado y adquieran el COVID, y que en la medida que tengamos el plasma adecuado, ¿por qué digo esto? Porque tiene que ser el plasma adecuado en la cepa que el paciente esté cursando. No sirve de nada darle un plasma que tengamos de un donante que tuvo la cepa P1, que fue la del inicio, y si ahora tiene la cepa Omicron, por poner un ejemplo.
Claro, o sea que el plasma se tiene que ir actualizando también.
Exactamente. El plasma se tiene que ir actualizando de acuerdo a la cepa. Lo ideal, obviamente, y lo máximo sería poder tener, en el momento que obtenemos el plasma del donante, saber en ese momento cuál es la cepa que cursó ese donante y el anticuerpo, obviamente, que creó frente a esa cepa. A los efectos de poder también identificar la cepa que tiene el paciente y poderle, obviamente, brindar el plasma adecuado de acuerdo a la cepa que está cursando, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que hoy por hoy se está aplicando con los protocolos que obviamente hay en el mundo. No es algo que inventó tampoco Uruguay ni el equipo en el cual que estuvo trabajando en esto. Esto es algo que nosotros tuvimos como referencia, que siempre lo decimos, al doctor Pollack en Argentina y al doctor Casadevall en Estados Unidos, y los dos los hemos consultado a raíz de las últimas publicaciones que salió de la OMS hace pocas semanas, y los dos siguen manteniendo lo mismo que de alguna manera también mantiene Uruguay firmemente, de que este tratamiento es una alternativa real que tenemos y que existe al alcance de la mano. Lo que pasa que ese informe o artículo saca la OMS, cuando lo sacan un poco a difundir los distintos medios, no salen completamente de lo que dice el artículo. El artículo en dividida dice lo que nosotros ya sabíamos y que también lo hemos venido insistiendo. Este tratamiento del plasma no sirve para pacientes graves, no sirve para pacientes que ya tienen evolucionada la enfermedad y que, por ejemplo, ya estén ingresados en un CTI. Hay un protocolo que es realmente cuando se tiene que aplicar, que es en el inicio de la enfermedad y sobre todo en las primeras 72 horas que empieza a tener de alguna manera alguna manifestación y que se engloba dentro de cierta COVID morbilidad el paciente. Entonces ahí es cuando se aplica este tratamiento, sí. Y bueno, son los números que hemos obtenido, ¿no?
Sí, recordemos que la Organización Mundial de la Salud se pronunció la semana pasada en contra de ese tratamiento con plasma de personas convalecientes para tratar los casos de COVID en casos moderados, severos o graves.
Exacto.
Dijo, ¿no? Y además hace hincapié en otro punto, que es en los problemas prácticos que tiene el plasma, que son la necesidad de identificar y hacer pruebas a las personas donantes, las dificultades para el acopio, que nosotros no tenemos, pero bueno.
Bueno, eso es lo que a mí... Te agradezco, exacto, te juro, te agradezco, no sabes cómo me encanta que digas eso, porque sabes que a mí muchas veces me rechina cuando generalizan o engloban como que todo el mundo tiene la misma situación, y no es todo el mundo la misma situación, y tú lo acabas de decir muy bien, nosotros por suerte en Uruguay, primero, tenemos una unidad móvil que no la tiene Latinoamérica, tenemos donantes disponibles que por suerte lo podemos llamar y estar identificado donde quiéramos, en el punto que quiéramos, tenemos un sistema que tiene un costo, evidentemente, pero que si comparamos el costo que puede tener el desarrollo de una vacuna o desarrollo de un tratamiento mucho más sofisticado, es mínimo al lado del beneficio que podemos obtener teniendo ese tratamiento al alcance de la mano. Si Uruguay quisiera, y ponle que fuera un país que tuviera muy bajo recurso, que no tuviéramos acceso a la vacuna, bueno, un acceso con una posibilidad que tenemos de tratamiento, y lo tenemos al alcance de la mano, le guste a quien le guste, y con un costo mínimo. Entonces, son posibilidades que tenemos, son posibilidades que las seguimos teniendo, que gracias a Dios y por suerte tenemos una población sumamente inmunizada gracias a la vacuna en cantidad y en oportunidad que estamos teniendo. Pero bueno, es un tratamiento más que lo tenemos ahí en caso que haya que acudir, como vuelvo a insistir, demostraron los números que tuvimos cuando lo aplicamos en su momento, cuando estábamos esperando a tener la inmunización adecuada de toda la población, ¿no?
Sí, claro, estábamos en otro contexto, como usted decía, con la población estamos vírgenes de toda vacuna.
Exactamente.
Y con el virus acechando.
Mira, hay algo que me dijo Pola y la verdad que me encanta y te lo transmito, y porque en mi idea el tema de la aplicación del plasma pasa por un razonamiento fisiopatológico de la enfermedad. Sí. Y es tal cual, digo, ¿por qué tú obtienes ese plasma y por qué es posibilidad de dar ese plasma? Porque el paciente que estuvo expuesto al virus desarrolló anticuerpos. Si esa cantidad de anticuerpos que desarrolló está en cantidades adecuadas, que es ese rango que hablamos por arriba de 1000, obviamente que tiene para protegerse él y para poder donar, para poder tener ese plasma que nosotros podemos aportar a otro paciente. Pero cuando se habla o se de alguna manera se denota mucho el tema de la aplicación del plasma y que no sirve y nada más, sigo insistiendo, no sirve para los casos graves o para los pacientes en CTI. ¿Alguien habla algo de decir la vacuna no sirve para nada? ¿Alguien se le ocurre aplicar una vacuna cuando el paciente está en CTI? Es la misma cosa. Si no aplicamos la vacuna y no decimos la vacuna no sirve para nada, hay que desecharla, no hace nada, obviamente que la vacuna sirve en la medida que se aplique en las condiciones adecuadas y en el contexto adecuado. El plasma pasa exactamente lo mismo. Si nosotros los aplicamos en el contexto adecuado y en la forma adecuada, vamos a tener resultados, que eso es lo que esperamos y lo que aspiramos cuando lo aplicamos, ¿no?
Claro. Doctor, hoy día se puede aplicar esta terapia con plasma a personas, por ejemplo, no vacunadas, que empiecen con un proceso de COVID.
Exacto, y que esté por el rango de esa edad que hablábamos en el protocolo, sí, por arriba de los 60, 65 años, que bueno, sean obesos, diabéticos, hipertensos, que tengan de alguna manera alguna condición que pueda sugerir o porque eventualmente pueda sospechar que pueda llegar a agravarse, claro, y tener obviamente una instancia de la enfermedad mucho más complicada que si no se hiciera el plasma, porque también recordemos que el COVID muchas veces, porque van a saltar lo que así, porque el COVID en vida es síntomas de una gripe más cuando no se agrava. Sí, es verdad, para el que no se agrava y que no llega a una etapa de la que estamos hablando, pasa con sintomatología de una gripe más y se cura haciendo quietud y la cuarentena que todos conocemos. Pero aquellas personas que puedan tener una comorbilidad y que sabemos, porque está descrito y hay casos y los números y los casos científicos lo demuestran, bueno, por algo está el protocolo y por algo se arma este protocolo y de ahí los números que tú muy bien mencionabas al inicio, ¿no?
Claro. Además, hoy día el diagnóstico COVID está pronto en muy poquitas horas, es decir, se puede comenzar y te lo mandan por cualquier resfrío, porque cualquier...
Exactamente, o sea, ahora no es como al inicio que eran menores, o estás diciendo que antes la dificultad también era que las 72 horas, que se demoraban los hisopados, que se demoraban los resultados, ahora por suerte también se ha avanzado en eso, no solamente los tenemos disponibles al alcance de la mano, sino que los resultados realmente ahora son muchísimo más rápido y expeditivo que cuando al inicio de la enfermedad, por toda la cantidad de casos que teníamos también, ¿no?
Y en definitiva es una terapia que no tiene contraindicaciones.
No tiene contraindicación, no. El plasma es es una sustancia biológica, ¿no? Sí. Y tiene su riesgo, obviamente, de tener una alergia, potencialmente el riesgo de transmitirte algún tipo de enfermedad, más allá que se estudian todos los donantes con todas las enfermedades posibles, transmisibles, que hoy se estudian en un donante de sangre. Pero bueno, más allá del riesgo potencial, como puede tener cualquier medicación,
además,
o sí, cualquier medicación, tú cuando te dan una medicación, nadie está exento y libre de riesgo. No existe una medicación que sea 100% segura, porque todas te pueden llevar a desarrollar hasta un antibiótico, o un cuadro alérgico, un cuadro de anafilaxia, llevarte a hacer un shock, porque son mínimos los casos, pero los hay y están descritos. Bueno, con el plasma tienes un poquito más de riesgo por estas situaciones que vemos, pero bueno, eso es lo que tiene que evaluar el médico y poner en la balanza beneficios y contraindicaciones de la aplicación, ¿no? Vuelvo a insistir, los números hablan por sí solos y los pacientes, por suerte, los tenemos para que ellos mismos puedan relatar. Te digo, se me viene a la mente dos o tres pacientes que se te pone la piel de gallina, de pacientes que llegaron a estar en CTI porque fue rápidamente evolutiva la enfermedad, se le aplicó dentro del protocolo las primeras 72 horas y el paciente dice, todos los que estuvieron internados conmigo en CTI en ese periodo fallecieron todos y era el único que yo había recibido previo a entrar al CTI, había sido yo el plasma. Y logré salvarme. Y una persona que tenía una obesidad muy importante, hipertensa, diabética, y bueno, y los casos están, y gracias a Dios, creo que es lo que demuestra que cuando se aplica adecuadamente, bueno, los resultados están, ¿no?
Claro, totalmente. Como siempre, doctor, la búsqueda del donante, que ustedes hacen en Maldonado fervientemente, militantemente, buscando esos donantes que además en Maldonado son más jóvenes.
Tenemos la suerte, pero no es casual, no porque tampoco sea la población sea mucho más joven que el resto del Uruguay. La verdad que hemos podido desarrollar e implementar programas y estímulos de la donación y concientización que realmente nos han dado resultados. Entre ellos, el programa de donación de sangre de las escuelas, que a pesar de estos dos años estar en pandemia y no estar activo, es un programa que nos ha dado muchísimos resultados a través de esos chiquilines que empezaron a mamar y a empezar a tomar conciencia de la donación y hablar del tema cuando tenían 10 años, que es cuando arrancamos con el programa en los quintos años de cada escuela, que los traemos al hemocentro, lo hacemos en la visita al hemocentro y después ellos generan la jornada de donación en su propia escuela con sus maestros, vecinos, familiares, y llevamos el hemobús frente a cada escuela de la región, y ahora también diría que esta región, porque se ha sumado Colonia, se ha sumado Florida, se ha sumado alguna localidad de Paysandú, lo cual obviamente eso nos llena de orgullo, porque bueno, de a poquito ese programa, estoy convencido que a largo plazo cada vez más van a ser los donantes más jóvenes gracias a esa instancia. Y el otro gran tema, que no es menor y que realmente nos ha dado mucho resultado, es el convenio con las intendencias de básicamente la región, y que sé que ahora está trabajando también Florida y alguna intendencia más,
también.
33, Cerro Largo, para el tema de la libreta de conducir, dentro de ese programa también que le hemos llamado seguridad vial. En un razonamiento muy lógico, hay accidente grave, necesidad de sangre, necesidad de donante. No tenemos donante, no tenemos sangre, no tenemos cómo atender al accidentado grave. Y eso, por eso es que se llegó al convenio con las intendencias, con la libreta de conducir, en la cual aquella persona que tiene la voluntad de donar, que necesita sacar la libreta de conducir, las intendencias toman como válido nuestro examen chequeo médico, que es exactamente igual al del donante, lo único que se le agrega cuando es por libreta el tema de la visión, y entonces las intendencias le exoneran el pago de la libreta de conducir. Y tampoco crean que con esto, porque después van a salir, nunca falta, los detractores que ya están comprando, están pagando a los donantes, si lo vemos fríamente desde ese punto de vista, puede ser de que estén tomándolo como que se le esté dando algo a cambio. Lo que no dicen es que los donantes pueden donar cada 3 meses si es hombre y cada 4 meses si es mujer. Y en cambio, la libreta tú la sacas cada 10 años. Y nosotros hemos incorporado y lo tenemos comprobado y estadificado que más del 70% de la persona que viene por primera vez a donar por la libreta, los captamos al circuito de donación y vuelven a donar a los 3 meses, 4 meses. Obviamente nosotros los llamamos, los invitamos, estamos atrás de ellos con todo el sistema implementado de promoción, y la gente viene, y la gente vuelve y te dice, le perdí el miedo, perdí un poco aquel mito que había con la donación, gracias a la libreta conocí, me gustó, y bueno, y se incorpora al sistema de donación.
Total,
y
la militancia.
Las cosas que se han podido.
La militancia, como le decía yo.
Exacto.
Doctor,
exacto.
Muchas gracias, como como siempre, un placer escucharlo este ratito.
No, gracias a ustedes. Solamente antes de terminar, solo recordarles que el día jueves vamos a estar en esa jornada que se hace a través de toda Latinoamérica, que se ha llamado Latinoamérica Unida Dona Sangre. Vamos a estar en la ciudad de Colonia, en el casco histórico, con el Emobús y con UMA, y a su vez, obviamente, en el Hemocentro Maldonado. Así que esperamos a todos los que se quieran acercar. Ese día va a ser una fiesta de toda Latinoamérica.
Muy bien, todo el día entonces en Colonia y en Maldonado.
Muchas gracias, como siempre, y feliz año y felices fiestas.
Gracias, que pase bien, doctor.
Un abrazo grande.
Chao, chao.